con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Ahora mismo el Fútbol Club Barcelona es noticia por dos cuestiones. La primera porque ayer empató a dos con el Mallorca. Pero el segundo escenario, en el que el Barça es protagonista, no tiene nada que ver con el terreno de juego, sino con una tarima, la del juzgado de instrucción número uno de Barcelona, que investiga el caso Negreira. El juez ha imputado hoy al Fútbol Club Barcelona un delito de cohecho. ¿Qué es exactamente? Pues solicitar u ofrecer dinero u otro tipo de prestación a las autoridades o funcionarios públicos a cambio de realizar u omitir una tarea propia de su cargo. Te recuerdo, lo que se investiga son los pagos que el Barça habría efectuado a José María Enríquez Negreira cuando este era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y tenía influencia sobre los colegiados. Hablamos de más de 7 millones de euros durante 17 años. El Barça siempre ha defendido que esos pagos fueron para informes técnicos, pero la investigación del juzgado, como vemos, va por un lado completamente diferente. El juez atribuye también cohecho a Enríquez Negreira como funcionario público y a su hijo, y además a los que fueran también presidentes del Barça, Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell. Lo que añade el juez es que los pagos se prolongaron y aumentaron durante 18 años y por deducción lógica, dice el auto, satisfacían los intereses del club por su duración y su incremento anual. También añade, y leo literal, se deduce además que los pagos produjeron los efectos arbitrales deseados por el Fútbol Club Barcelona, de tal manera que debió de existir una desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistemática en el conjunto del arbitraje español. Es una acusación grave que necesita el respaldo de las pruebas. Pues esta misma mañana, casi al mismo tiempo que conocíamos este auto, la Guardia Civil se presentaba en la sede de la Federación Española de Fútbol para registrar las oficinas del Comité Técnico de Árbitros, el organismo en el que, precisamente, Enrique Negreira ejercía de vicepresidente. Esto no certifica una culpabilidad del Barça, y hay que recordar que una imputación no significa una condena. Estamos en una fase de instrucción, de investigación. Luego, si hay juicio, ya veremos qué pasa. Pero esta acusación que hace el juez ahora mismo es grave. Es una sombra sobre el Barça que se extiende en global al fútbol español como entidad. Nada menos que el fútbol, el deporte rey que mueve miles de millones de euros en nuestro país. Y todo esto ocurre además cuando hoy mismo se sigue tomando declaración en la Audiencia Nacional a testigos del caso Rubiales, el beso no consentido a la jugadora de la selección española Jenny Hermoso. Lo que está claro es que el ventilador del fútbol español está a plena potencia y el tufo es evidente justo a las puertas, además, de oficializar una candidatura de España para albergar sedes del Mundial de 2030. Esto que estamos viviendo, desde luego, no es la mejor carta de presentación, aunque la FIFA, donde se elige la sede de los mundiales, tampoco está, desde luego, como para ir dando lecciones. Se suele decir que lo que pasa en el terreno de juego se queda en el terreno de juego. Ya veremos que en este caso, ya vemos que no se ha cumplido, afortunadamente. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Los funcionarios, Pilar, van a ver reflejada en la próxima nómina del mes de octubre una subida salarial del 0,5%. Retroactiva desde el pasado mes de enero, este incremento se lleva a cabo a raíz del acuerdo alcanzado previamente entre Hacienda y la Función Pública, por la que esa subida sería efectiva si así lo hace también el IPC, el Índice de Precios al Consumo. Pues bien, se ha producido, el IPC ha subido, porque estadística revela hoy que los precios subieron en este mes de septiembre 9 décimas. La inflación se sitúa ahora mismo en el 3,5% en gran medida. ¿Por qué? Por el incremento del precio de la electricidad y de los carburantes. El único respiro nos lo da la inflación subyacente, la que excluye la energía y los alimentos frescos, que esa sí se modera un poquito hasta el 5,8%, pero vamos, que sigue estando bastante alta. Día de impasse en el Congreso de los Diputados a la espera de la segunda votación que mañana se producirá en el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, votación que previsiblemente va a perder. Entre tanto, mañana termina en el Parlamento catalán, pues ese debate debate sobre política general de Cataluña y el Partido Socialista anuncia que votará en contra de las resoluciones que han pactado los partidos independentistas a propósito de qué va a ser, de la amnistía y también del referéndum. Y el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, don Francisco César García Magán, ha manifestado su cercanía y oración con las familias y profesores del centro de Jerez, en el que un estudiante ha herido a 3 profesores y a 2 alumnos. Ha invitado a la sociedad a una reflexión urgente sobre la violencia de los jóvenes, las agresiones sexuales o el suicidio, que son una alarma para el presente y el futuro de nuestra sociedad.
Y en los deportes lo destacábamos al inicio, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
El Barça, imputado por cohecho en el caso Negreira.
El juez Joaquín Aguirre del juzgado de instrucción número 1 ha imputado, entre otros, al Barcelona por un delito de cohecho, Arancha Rodríguez.
El juez Aguirre considera que los pagos realizados por el Barcelona satisfacían los intereses del club en atención a su duración y al incremento anual de los mismos. Además, especifica que el delito de cohecho se ha consumado al haberse realizado el pago, se demuestre o no la corrupción del arbitraje español a causa de esos pagos. No solo imputa al Barcelona, sino también a Enríquez Negreira y a su hijo Javier Enríquez y a los presidentes José María Bartomeu y Sandro Rosell. Enríquez Negreira, recordemos que tenía la condición de funcionario público a efectos penales por desempeñar funciones de vicepresidente en un organismo público como es la Federación Española de Fútbol.
Paralelamente, la Guardia Civil registra desde hace unas horas las oficinas del Comité Técnico de Árbitros Ciudad del Fútbol Santi Duque.
Ya son corro más de 4 horas de registro desde que a las 9 de la mañana agentes de la Unidad de Delincuencia Económica de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona accedieran a las instalaciones del CTA y pidieran a los empleados que se levantaran de sus puestos y facilitaran el trabajo a la benemérita. El motivo del registro es que el juez solicitó en su momento información acerca del nombramiento de árbitros para un listado de partidos del Barcelona que podían influir en el resultado de la Liga. El CTO lo envió de forma inexacta y escasa, por lo que el fiscal anticorrupción, ante la poca colaboración del CTA, ha ordenado corro este registro en el que se está haciendo un acopio enorme de información y en el que buscan un común denominador en los partidos calientes y el nombramiento de colegiados cercanos a Negreira.
A esta hora está prevista la presencia de Jan Laporta en un acto de la Fundación Johan Cruyff y a esta hora también habla Xavi Hernández antes del partido contra el Sevilla.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Por eso debemos cuidarnos e intentar reducir muchos de sus factores de riesgo. Carlos Sánchez, del Departamento de I+D de HSN, nos trae hoy precisamente algunas claves para ello. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Lo cierto es que podemos hacer mucho en nuestro día a día para eliminar gran parte de esos factores de riesgo que se asocian a la enfermedad cardiovascular. Simplemente comiendo de forma saludable, manteniéndonos activos y, por supuesto, eliminando el 100% el consumo de alcohol y tabaco. Y en relación con la mejora de la alimentación, además contamos con algunos productos como el OPC Complex, y lo voy a repetir porque sé que no es un nombre muy radiofónico, OPC Complex de HSN. Y es que este producto se basa en unos antioxidantes muy potentes que se extraen de la semilla de uva y que son capaces de reducir tanto la tensión arterial elevada como el conocido como colesterol malo, incluso mejora la circulación sanguínea. Es decir, nos cuida desde dentro para minimizar algunos de esos factores de riesgo. Como siempre, podéis buscarlo en nuestra web hsnstore.com.
Pues tomamos nota. Carlos Sánchez, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Pilar. Muy buenas tardes a todos.
El otro día, comprando en mi charcutería de siempre, mi charcutero me dijo: tú sí que sabes que no todos los quesos son iguales, porque para disfrutar a diario de un riquísimo curado hay que tener maestría. El queso curado de la etiqueta roja. Curado maestría, el de siempre, el curado de los que saben de sabor, de García Vaquero.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Aquí empiezan las escapadas de COPE, con las mejores propuestas para tu tiempo de ocio. Viajes, hoteles, playas, restaurantes, spas, gastronomía, deportes de aventura, golf, montaña, balnearios. Desde el mar a la montaña, disfruta de la vida con las recomendaciones de COPE. Te lo ponemos fácil para que tus fines de semana o vacaciones sean inolvidables.
Así es, muy buenos días, bienvenidos a las escapadas de COPE, como siempre con la mejor información para que tengáis un listado inacabado de actividades a poder realizar con vuestra familia, con vuestros amigos, con vuestra pareja. Y hoy tenemos, yo creo que uno de los destinos más privilegiados y en este caso un lugar que conocemos bien, que nos gusta explicar pues todos sus atractivos turísticos y además tenemos un montón de invitados aquí en la mesa hoy para hablar justamente de todo ello. Como siempre, este programa no sería posible sin Ricard Álvarez desde los estudios de, en este caso, de COPE Lleida. Ricard, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días. Estás en el sitio donde sí, me das
sí,
el de cada año, vaya.
Exacto. Es aquellos lugares donde cuando hago programa digo, Ricard, mira, estoy aquí de maravilla. Además te envío fotos antes para que las veas.
Lo sé. Exacto. Las veo. Sí.
Y también es verdad que es un enclave que por mucho que expliquemos, hoy vamos a intentar hacerlo muy bien, pero por mucho que expliquemos, hay cosas que si no vienes no se viven, ¿no? Es difícil de transmitirlas, ¿no? Con lo cual lo primero que tienes que hacer es hacernos caso y venir. Este programa tampoco sería posible, Ricard, sin nuestro director general de programa, Juanjo Ramón Prat, que lo tenemos en este caso jugando a golf, Las Margas, el torneo de COPE, como cada año tenemos aquí también esa final que nos trae a nuestra casa, yo diría, porque estamos, en este caso estamos en el balneario de Panticosa, en el Valle de Tena, en el Pirineo de Aragón, y estamos como en casa. Y voy a pasar a saludar a nuestros invitados de hoy. Tenemos a Jesús González, director del balneario de Panticosa, y buen amigo. Jesús, bienvenido.
Gracias.
Bienvenidos nosotros.
Como has dicho tú, estáis en vuestra casa, como todos los años, encantados ya de acogeros y de que estéis con nosotros unos días.
Estamos como en casa, efectivamente. También nos acompaña Jesús María Urriz, alcalde de Panticosa. Alcalde, bienvenido.
Muchísimas gracias por haberme invitado a este programa y estamos todos encantados de poder trabajar con la COPE.
Encantados nosotros también de tenerte. Te voy a tutear, si me permites.
Me parece perfecto.
También nos acompaña, en este caso, José Puello, como concejal de Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Panticosa. José, bienvenido.
Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos.
Y nos vais a dar muchas ideas para poder para que la gente venga y disfrute de todo ello. También nos acompaña Esperanza López, alcaldesa de Odejaca, a quien doy la bienvenida. Alcaldesa, bienvenida.
Muchas gracias. Aquí estamos para hablar de esas escapadas de la COPE, que tenemos muchas ganas de contaros cosas.
Y muchas ideas, exacto. Y también nos acompaña como promotora la Marta Salicio, porque vamos a hablar. Marta, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Vamos a hablar de una tirolina extrema, vamos a hablar de un columpio que yo creo que es único, ¿no? Yo no lo he visto nunca en mi vida, ¿no?
Así es.
Un columpio del de que te quedas colgado, ves todo, bueno, es impresionante. También yo creo que nos lo explicarás y más atractivos también para que la gente venga a visitarnos. Y posiblemente también nos acompañe Jorge Moncada, director general de Turismo de Aragón, desde los estudios de COPE Zaragoza. Lo vamos a intentar. Así que sin más preámbulos, empezamos aquí, las escapadas de COPE.
Estás escuchando Las Escapadas de COPE, las mejores propuestas para tu tiempo de ocio, fines de semana y vacaciones. Las Escapadas de COPE, a través de la red de emisoras de COPE Andorra, Cataluña, Euskadi y Valencia.
Y nuestra primera entrevista es con Jesús González, como director del balneario de Panticosa. Jesús, bueno, estamos bien rodeados de buenos activos para hablar de una zona que yo creo que es un privilegio absoluto en naturaleza, en actividades y un destino 365 días al año.
Sí, así es el objetivo de un poco de todos los que estamos en esta mesa, de todo lo que son pues los empresarios del Valle, las autoridades del Valle, todos un poco, digamos, vamos en la misma línea intentando buscar distintas alternativas que hagan que se desestacionalice el turismo y que podamos disfrutar de un entorno tan maravilloso como el que estamos durante todo el año.
Una de las primeras preguntas que te voy a hacer, hemos terminado el verano, hemos empezado ya el otoño, estamos ya en nueva temporada. ¿Cuál sería la primera evaluación de cómo ha ido el verano en Panticosa,
bueno,
en el balneario?
Lo calificaría de positivo, ha sido un verano pues intenso también de trabajo, estamos más o menos en la misma línea pues de ocupación y de servicios que hicimos el año anterior, que con el tema que estamos viviendo, un poco la coyuntura económica que hay, con el efecto inflacionario, pues quieras que no, es para estar contentos, ¿no? Y realmente, pues bueno, costó un poquito al principio iniciar el verano, se ralentizó un poquito el comienzo, pero luego el mes de agosto ha sido muy intenso, y, vamos, yo lo calificaría de positivo, un buen verano también, no para nosotros únicamente, sino que es contrastado también con el Valle, ¿no? En principio, muy bien.
Después lo comentaremos con los alcaldes, en este caso con Jesús y con Esperanza. Yo creo que además, Jesús lo decía yo, 365 días al año, ahora tendremos de aquí poco ya empezarán a caer las primeras nieves, seguramente, y después también el tema del termalismo. Yo creo que es un destino cada vez va más y en este caso vosotros hacéis la apuesta, tanto en las termas de Tiberio como en este caso el balneario del Quiñón y también con apuestas también de mejora, ¿no?
Correcto. Nosotros tenemos, dentro del balneario de Panticosa, tenemos tres centros termales. Uno de ellos es Termas de Tiberio, que está encaminado y dirigido directamente pues, a un, como un aspecto más lúdico.
Por cierto, ya sabían los romanos dónde venían, ¿eh? Ya sabían que aquí había buen destino.
Sí, sí, era conocido entonces, ¿no? Sí. Y realmente, pues bueno, vienen más familias, vienen pues, más parejas, buscan un poco un aspecto más lúdico y de disfrute del poder de las aguas, ¿no? Tenemos un balneario medicalizado, que es el balneario del Quiñón, donde tenemos el equipo médico y este balneario está dirigido pues, a prescribir tratamientos basados en la cura o mejora de la salud de las personas que nos vienen a visitar, en el que también se hacen los programas de termalismo social, como tú bien indicabas ahora, ¿no? Uh-huh. Y luego, como novedad este verano, abrimos también el espacio termal del Gran Hotel, que es un espacio diferente, más chiquitito, más exclusivo, buscando pues un poco esa diferenciación que el cliente quiere en un momento dado, pues busca, ¿no? Y tener un poco esa exclusividad, el poder disfrutar como máximo 6-8 personas en ese centro. Uh-huh. Y con una cosmética también más selectiva, ¿no? Trabajando con marcas de prestigio, en este caso como Natura Vise, con la cual hemos llegado a un acuerdo pues para hacer unos protocolos de cosmética, pues bueno, como decía, un poco más selectiva, y que ha tenido muy buena acogida en este verano, ¿no?
Ya entiendo por qué tienes ese cutis, ¿no? Ya te veo así en directo.
Eso es el clima y las bondades del sitio donde estamos.
Desde luego, porque además, eso a nivel de bondades, claro, uno cuando viene aquí después tiene una cantidad de actividades a hacer, de las que hablaremos después, ¿no? Y es ese trabajo también entre lo público y lo privado que es imprescindible para poder tirar adelante, ¿no?
Sin ninguna duda, si no, nosotros solos no podemos mover lo que podemos mover. Si no vamos de la mano todos, pues al fin y al cabo siempre se resulta más difícil el poder avanzar y el poder crecer. El destino como tal, Panticosa como tal, es un destino turístico ya de por sí. Es decir, cuando hablo de Panticosa, hablo de Panticosa o el Quiñón de Panticosa, incluso, que es Os de Jaca y El Puello, ¿no? Estos tres pueblecitos que están aquí alrededor junto con el balneario, pues bueno, somos un enclave que ya de por sí tiene una cantidad de atractivos que luego entiendo que también sí, un poco nos explicarán más adelante los alcaldes y el concejal, ¿no?
Y muchos en común, por ejemplo, la gastronomía. Ayer noche estuvimos en Panticosa, un restaurante, no voy a decir ahora el nombre, pero vamos, yo me comí unas migas que casi eran de lágrima, quiero decir que son destinos donde aparte de disfrutar de la buena gastronomía y de la buena gente, pues nos hacen que estemos, pues siempre entretenidos. Puedes venir con la familia, con los amigos, con quien quieras y siempre vas a encontrar una diversión, ¿no? Y en este caso vosotros desde el balneario de Panticosa, pues también acompañáis muy bien a los turistas, yo creo que eso se agradece.
Sí, bueno, nosotros llegamos a alojar aquí en los momentos de mayor ocupación cerca de 600 personas, estas 600 personas que duermen aquí. También hacen uso de otras instalaciones, lógicamente, comen en otros sitios, les mandamos también a que visiten otros lugares. Claro. Es decir, todos nos retroalimentamos y los que están en el pueblo pues suben también a darse las aguas. En fin, al fin y al cabo es un sumar, ¿no? De todas las partes, si vamos un poco alineados, pues la verdad es que el crecimiento no es sumar, sino multiplicar, ¿no?
Y después también aceptar propuestas, con este caso la música, el ADN del balneario también cada año, ¿no? Con las propuestas que haces musicales y de las cuales disfruta no solo el turista, sino la gente que vive también en el valle, ¿no? Porque en definitiva se trata también de dinamizar y de disfrutar de la cultura, ¿no?
Sí, se hace de la mano pues de la Fundación García Esteban, con la colaboración también del Ayuntamiento de Panticosa, está también muy metido en la elaboración de este programa, y se hacen conciertos tanto aquí en el propio balneario, en el teatro que tenemos aquí, en el propio entorno del balneario, como en el propio pueblo, ¿no? Y la verdad es que es un lujo el tener una calidad de conciertos y de
actuaciones. Yo recuerdo también el piano en el lago, es. Que yo creo que es un espectáculo, bueno, también de los que podemos explicar muchas cosas, pero al final si no lo vives, todo el mundo que está en la mesa hoy de tertulia hace así con la cabeza, porque es verdad, es único, ¿no? Es inigualable.
Sí, sí, bueno, es un espectáculo también difícil de ver, ¿no? De poder observar en otros sitios. La verdad es que lo has dicho tú antes, David, que este lugar es muy difícil de poder explicar. Por muy bien que lo quieras explicar, hasta que no vienes, lo vives, lo paseas, lo disfrutas, no tienes un poco conciencia de todo lo que tenemos aquí. Esto es una maravilla, a más de 1.600 metros de altitud, rodeado de picos de más de 3.000 metros, un antiguo circo glaciar. En fin, es maravilloso solo el entorno natural en el que nos movemos.
Mientras estamos hablando con Jesús, podéis clicar en balneariopanticosa.com. Jesús, hay muchos que nos escuchan, ya lo conocen, otros que no, para venir este otoño, para venir este invierno. Que hagan reservas ya, porque al final yo creo que vale la pena hacerlo con tiempo, organizarse, porque después queremos venir y cuando vamos a venir ya no hay posibilidades. Yo soy una rabia siempre.
Sí, yo siempre lo aconsejo porque, de hecho, pues un poco te garantizas el poder venir en las fechas que tú quieres venir, ¿no? En principio, la época de otoño es una época que generalmente es una época más floja de ocupación, en la que muchos de los centros del valle pues tampoco están abiertos. Nosotros sí que hacemos la apuesta de mantenernos abiertos durante todo el año y damos un poco servicio pues a todo el cliente que quiere venir al valle, que quiera disfrutar de las maravillas que tenemos, ¿no? Uh-huh. Pero desde luego para el invierno hay fechas que incluso que ya las tenemos completas. O sea,
eso es fantástico.
Parte los típicos meses de febrero, fines de semana de enero, incluso en Navidades si hay algún momento puntual que tenemos algún problema ya de fechas. O sea que sí, lo recomendaría que se adelantasen, sí.
Otro buen activo, también buenos amigos del programa, los amigos de Aramón, que también pues yo creo que es un activo importantísimo en todo el Pirineo de Aragón, yo creo.
Sin ninguna duda, son nuestros vecinos y los tenemos aquí tan cerquita. Trabajamos mucho de la mano también con ellos y obviamente la nieve en invierno es el valor mayor que podemos tener en invierno. Lo que pasa, y como comentaba antes, tenemos que buscar también, y lo estamos haciendo, tanto uh-huh. con las autoridades como los empresarios, pues bueno, distintas alternativas que permitan no depender solo tanto de la nieve, sino de poder hacer otro tipo de, claro. de actividades que poder ofrecer a nuestros clientes.
Diversificar. Pues si me vas a permitir a mí que entremos ya, que nos acompañe también en este programa, tanto el alcalde de Panticosa como el concejal de turismo, en este caso don Jesús María Urriz, alcalde de Panticosa, y José Puello, concejal de turismo. Alcalde, lo decíamos, con Jesús, un destino 365 días al año.
Sí, lógicamente es un destino fundamental y estamos intentando por todos los medios que en primavera y otoño, que son los meses. En invierno y en verano, de alguna manera, estamos ya casi a tope. Entonces, lo que hay que hacer es alargar las temporadas en primavera y otoño y de alguna manera lo estamos intentando a nivel municipal. Pues, por ejemplo, hemos hecho unas pasarelas que
espectaculares
y que funcionan durante los fines de semana hasta Todos Santos y desde primeros de abril, porque en la temporada de invierno no se puede ir por claro. problemas de seguridad. Estamos también con una idea de hacer un tobogán de montaña, que sería el más largo y con mayor desnivel de Europa. En ello estamos intentando por todos los medios sacarlo adelante. Y entonces eso desestacionaría bastante lo que es el valle y Panticosa. Porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en el valle, fuera de temporada, están las tirolinas, uh-huh. está la Cuniacha, está el balneario de Panticosa, está pues un montón de cosas, está la estación de Formigal, que bueno, fuera de temporada está medio vacía, pero también es bonito el paisaje. Está la estación de Panticosa, que hay unos lagos arriba, que también es muy bonita. Entonces, de alguna manera, yo es un valle en el cual se puede estar perfectamente una semana sin repetir una excursión.
Y como digo yo, alcalde, también es para tumbarse debajo de un pino o de un abeto y coger un libro y leerlo, que tampoco no hay que hacer muchas cosas, ¿eh? Yo creo que tenemos un entorno absolutamente privilegiado en ese sentido.
Sí, eso es, de alguna manera, es lo tradicional de aquí.
Claro.
Porque hay que tener en cuenta que antes de empezar la nieve, eran estaciones de verano. Era la estación de verano, el balneario y
la gente que venía a tomar las aguas
y entonces descubría los primeros chalés que se han hecho en el valle es por gente que venía al balneario. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que antes el balneario antiguamente pues tenía una serie de villas que las alquilaban familias. Esas familias, pues un tanto por ciento muy alto, ha vuelto a realojarse en Panticosa o en los sitios del valle.
Claro.
Entonces, el origen es ese. Sí, sí. Y hay que potenciar todo. Potenciamos lo antiguo, potenciamos la nieve, potenciamos y ahora pues tenemos que potenciar la primavera y el otoño.
Bueno, yo creo que en ese sentido, José, como concejal de turismo, hay que mantener las tradiciones, pero mirar adelante y la modernidad también nos tiene que acompañar, con lo cual nos tenemos que poner al día siempre.
Sí, así es.
Sí, tenemos el micrófono, sí. Ahora,
sí. Ya. Sí, así es, como muy bien hablaba Jesús y Jesús Mari, pues Panticosa es un destino que lo queremos potenciar los 365 días del año. Me refiero que fuera el grosso es la nieve, pero fuera de la nieve pues hay muchas actividades que se pueden potenciar durante todo el año. Y aparte, Panticosa se presta para ello porque tiene mucho atractivo turístico. Y si le sumamos lo que está en proyecto, pues la verdad que tiene mucho tirón. Y como muy ha dicho Jesús María también, estamos trabajando en un proyecto muy, muy serio, que es totalmente innovador, que es montar un tobogán de montaña que va unido a la cabina, que la cabina lo bueno que tiene, que ya no solo van a abrir lo que es el verano y el invierno, pues se va a tratar de alargar las temporadas pues en primavera y otoño. Y para ello también pues se va a utilizar la telecabina para subir bicicletas y senderistas, porque no nos olvidemos que ahora hay un mercado con el tema de la bicicleta
espectacular, sí,
tremendo.
Sí.
Este verano en Panticosa yo he visto más bicis que nunca. De hecho, en la telecabina ha habido días que han subido más bicis que senderistas.
Después también el tema de la bicicleta eléctrica también está contribuyendo a que la gente cada vez se sume. Sí,
correcto. Y luego el ayuntamiento pues lleva ya 3 años trabajando, ha lanzado 5 pistas de BTT, una verde, que es para gente de iniciación, una azul, 2 rojas y una negra. Y luego cada año se está haciendo un evento en julio, se ha traído 2 veces el Campeonato de España, que también es muy importante para posicionar el Baipar, la estación de esquí, el pueblo, el valle, el conjunto de todo, ¿no? Y el año que viene estamos trabajando en traer un proyecto de Copa Europa, una prueba de Copa Europa que sería, pues para dinamizar, sería y posicionarnos, sería muy importante sacarlo adelante.
Uh-huh. Alcalde, ¿qué proyectos tendrían ahora, aparte de lo del tobogán, que ahora se me está ocurriendo, porque entre la tirolina, el columpio y el tobogán van a tener aquí ustedes el parque a cielo abierto más importante de Europa? Y no lo digo en broma, quiero decir que al final es una idea que yo creo que es muy, muy atractiva y que va a atraer a muchos turistas también. Que, por cierto, le quería preguntar a José, el destino de los turistas, ¿de dónde os viene gente? De todo el mundo, prácticamente, ¿no?
Sí, por la oficina de turismo han pasado cerca de 15.000 personas este verano. Uh-huh. Y hemos notado mucho turista francés, holandeses, han venido también este año bastantes, que otros años no venían. Y cada año está viendo más turismo de fuera, de extranjero, y la verdad que eso nos orgullece, ¿no?, el que pase tanta gente.
Pues, alcalde, decía, ¿cuáles serían los proyectos o retos, aparte del columpio y el tobogán, perdón, que tiene Panticosa en estos momentos, en estos próximos años?
Bueno, nosotros estamos también que vamos a rehabilitar un antiguo edificio que era un sanatorio antituberculoso. Uh-huh. Y que actualmente vamos a hacer como 20 apartamentos de precio asequible.
Ajá.
Porque el problema que se encuentran los empresarios del valle es que no hay, a un precio normal, no turístico, no hay vivienda social. Entonces, bueno, tenemos ya el proyecto y yo creo que a principios de año empezaremos a hacer esa rehabilitación, que será importante de cara a tener unos precios más asequibles por parte de la gente que viene a trabajar. El problema que vemos, por ejemplo, es que hay estadísticas que, por ejemplo, la mayor parte de la gente de fuera que viene a trabajar a la estación de Formigal Panticosa vive en San Millánigo porque le resulta más barato pagar la gasolina y porque los apartamentos son mucho más baratos.
Alcalde, eso es un problema que está generalizado, yo creo que en todo el Pirineo, incluso más allá del Pirineo, está bien, porque tiene que haber el equilibrio turístico, pero también la gente que trabaja necesita tener una casa asequible y poder vivir también en condiciones, ¿no? Me parece que es un buen reto. Imagino que también es un trabajo a hacer con el resto de alcaldes. Ahora hablaremos con la alcaldesa también de Odejaca y con el resto del valle, en definitiva, ¿no?
Sí, sí. El tema es, bueno, es fundamental. Lo que pasa es que también actualmente los planes generales de urbanismo no han contemplado esa variante, claro, de alguna manera. Entonces es muy difícil que si un solar que se dedica a hacer apartamentos turísticos o chalés tiene un valor X, con ese valor X de suelo no se puede hacer una promoción de VPA.
Claro.
Con lo cual, pues habría que buscar de alguna manera, si no cambiar los planes, porque los planes son a largo plazo, por lo menos que si hubiera de alguna manera alguna subvención para poder hacerlo. Porque claro, el problema que hay es que no hay terreno municipal dentro de los claro. planes urbanísticos, y el terreno municipal que hay son zonas verdes o poco más.
Me vas a permitir, alcalde, que entre también ahora Esperanza López como alcaldesa de Odejaca, porque yo creo que, Esperanza, compartís las mismas inquietudes en definitiva.
Sí, estamos en el mismo territorio y las inquietudes son las mismas prácticamente. Pueblo más pequeñito, por supuesto, pero bueno, siempre.
Yo creo que el trabajo que hacéis en todo el valle, y no solo desde Odejaca de Panticosa, bueno, el resto de pueblos que hay, ¿no? Exacto. Y en definitiva, cuando Odejaca hace una actividad o propone, pues ahora, pues cuando propusiste en su día el tema de la tirolina extrema o ahora el columpio, en definitiva dinamizáis todo el valle, ¿no?
Sí, la verdad es que hay que aprovechar esas pocas personas que hay tan emprendedoras en este valle, además conseguir personas que sean de la tierra, porque así lo viven igual, y encontrar a José Luis Alicio, que es una persona que es de la tierra, y trabajar con él es muy fácil. Entonces tiene muchas ideas, es muy emprendedor, y desde el ayuntamiento lo único que se hizo es ir de la mano, ayudar en todo, pero siempre apostar por la empresa privada.
Eso te iba a decir, porque cuando llega un empresario, en este caso, como Jesús, propone el hacer una tirolina extrema, bueno, me imagino que es de agradecer que venga gente a proponeros ideas, ¿no?
Es de agradecer, pero no siempre salen adelante.
Ya, evidentemente.
Yo siempre llevo mucho tiempo diciendo que tengo un proyecto muy interesante para Voz en el cajón, como dicen algunos, y me da mucha pena, pero bueno, en algún momento llegará ese momento de sacarlo, y yo creo que es importante estudiar las cosas antes, y sobre todo no se pueden hacer cosas sin equilibrar el pueblo, ¿no? En este caso es un pueblo pequeñito y tenemos que hacer un equilibrio importante tanto en servicios como en si no estás muerto. O sea, cuando empezamos con la tirolina, pues los primeros meses fueron muy locos y casi no nos acordamos de ello, pero realmente hubo muchos días sin dormir por parte de José Luis, por parte de José Antonio, por parte mía. Entonces yo creo que es importante el equilibrio. Ahí nos lanzamos un poco a la piscina, salió bien.
Nunca mejor dicho.
Y tuvimos suerte y el pueblo lo entendió y fueron, la verdad es que muy, fue unos momentos tensos algunos días, pero fue muy, muy bonito, ¿no?, el vivirlo también. Y bueno, ahora ya está despierto el pueblo y ahora ya, bueno, pues hay que buscar ese equilibrio de servicios, que ahora mismo habría que trabajar mucho en ello.
Después hablaremos justamente con Marta de la experiencia en concreto, que vamos a ver a transmitir a la gente que quiera subir lo que tiene que hacer, etcétera, etcétera. Pero Esperanza, también una de las cosas que cuando uno viene al valle se da cuenta, y nosotros hace años que venimos al valle, es cómo ha ido evolucionando también todo el sector servicios, es decir, ponernos al día, bueno, pues estar en las redes, ¿no? Ese esfuerzo, que eso sí que ha tenido que ser de la mano de la administración pública y lo privado, porque bueno, hacía falta avanzar en ese sentido también, y lo habéis conseguido, o estáis en eso, en ese camino, ¿no?
Sí, bueno, pues gracias a Diputación, incluso los ayuntamientos, que también apostamos por la digitalización, y poco a poco vamos entrando en ello, pero es súper importante ir de la mano todos juntos, porque hay territorios como Odejaca que subir una fibra pues no es fácil, entonces claro. Bueno, pues y tenemos que estar ahí. Entonces yo creo que, bueno, poco a poco lo vamos...
Me imagino que debes decir, que estamos aquí, sí. Que también existimos.
Sí, en la comarca también estamos un grupo de pueblos pequeños que somos muy luchadores y, bueno, vamos consiguiendo cosas. Pero sí que es verdad que no es fácil, ¿eh? O sea, lo necesitamos, pero entendemos que también es un coste adicional para muy poquita gente muchas veces y entonces cuesta un poquito más. Pero es fundamental que estemos en las redes, tenemos que estar actualizados y bueno, yo creo que en eso estamos todos trabajando en la misma dirección, que es desestacionalizar, y yo creo que, bueno, poquito a poco el valle va abriéndose a darse cuenta de que tiene que ser así, ¿no? No trabajamos ni vivimos de 4 meses, sino que tenemos que trabajar todo el año o intentar coordinarnos entre nosotros para que eso sea posible y que la gente que venga fuera de temporada disfrute también del destino, no se vea que está fuera de temporada.
Y después el equilibrio, José, por ejemplo, claro, manteniendo lo que decíamos antes, las tradiciones hay que mantenerlas siempre. Y tenemos que mirar para adelante, pero hay que mantener pues, las ferias, hay que mantener pues lo que ha sido la idiosincrasia del valle durante muchos siglos, ¿no?
Sí, así es, sí, hay que, como muy bien dicen Esperanza, Jesús Mari, todos, hay que dinamizar y estacionalizar el turismo y hacer eventos también de calidad para que venga gente. Y esas temporadas de primavera y otoño, sobre todo, es donde hay que hacer hincapié para que el turista pues tenga actividades. Y yo creo que estamos trabajando todos en muy buena línea y están saliendo las cosas bien.
Uh-huh. Alcalde, ¿cuáles serían aquellas tradiciones, y en este caso alcaldesa también, Esperanza, que se mantienen todavía en el valle y que forman parte de la tradición histórica, pues yo qué sé, me imagino, no sé si la transhumancia o actividades de este tipo, ¿no? Las ferias, en fin, el tema de la gastronomía, que yo creo que es importantísimo.
Bueno, se mantiene sobre todo la gastronomía. Antiguamente aquí el ganado lanar era trashumante, ahora ha habido una disminución muy grande porque antiguamente era un valle fundamentalmente ganadero. Entonces había un montón de fechas y de eventos que se hacía pues cuando se bajaban los rebaños a tierra baja, pues se hacían unas cenas comunales por todos los pastores que dejaban el pueblo y el valle y iban a estar 7-8 meses en la zona de Monegros o Ribera del Ebro. Esto actualmente, pues Panticosa entonces tendría 20.000 cabezas de ganado lanar y ahora tiene 1.000.
Claro,
quiero
claro,
decirte que entonces, claro. Entonces, y son de un solo ganadero. Uh-huh. Entonces, pues toda esa parte de etnografía o de folclore se ha perdido. Pero se sigue manteniendo, pues por ejemplo, la celebración de los carnavales, que son las fiestas pequeñas de Panticosa. Se mantienen pues, las fiestas en verano. Se mantienen pues, algunas cosas que son más folclóricas, porque realmente el tema de la ganadería ahora pues son cuatro, claro. Así que... sí que van a ferias, por ejemplo la feria de Sallén o la feria de Viescas, pero que antes eran ferias muy ganaderas y ahora prácticamente el ganado es simplemente una exposición.
Claro, sí, sí, sí.
Entonces, bueno, todavía en Panticosa se habla el aragonés, el panticuto, hay gente joven que lo está aprendiendo nuevamente. Antiguamente se hablaba mucho más. Yo he aprendido el aragonés porque yo tengo 69 años y soy de los últimos que aprendí en la calle.
Claro, claro, claro.
Pero bueno, hay gente joven que lo habla relativamente muy bien.
Ajá.
Y bueno, hay que potenciar también esa característica.
Evidentemente. Esperanza, en este caso, ¿cuáles serían las tradiciones de Odejaca?
Yo creo que, hablando de valle, que a mí me gusta mucho abrirme al valle, es súper importante que no perdamos las ferias, ¿no? Porque yo, si algo he tenido la suerte de vivir en Oz, es hablar mucho con los mayores, ¿no? Es gente muy mayor, he trabajado muchos años con ellos de la mano, y si algo les alegraba el alma era cuando llegaba la feria de Sallén, la feria de Viescas, y el bajarnos todos juntos y el reencuentro con todos los vecinos del valle, yo creo que eso es, les da la vida, y si a ellos les da la vida será por algo, ¿no?
Aquellos inviernos duros, ¿no? que dabas muchos meses
los reencuentros, aislado. Y allá se juntan, hablan de todo, la excusa era el ganado, pero ahora la excusa pues es la miel, es el queso, cualquier cosa. Cualquier excusa es buena para juntarnos. Además, tenemos lo que decimos, la gastronomía es fundamental. Mezclada con el turismo, tiene un potencial tremendo y, bueno, las ferias que tenemos, yo creo que hay que mantenerlas y relanzar nuevas ferias y apostar por ellas. Yo creo que eso es una excusa para salir de casa en invierno, que además muchas veces nos cuesta mucho en esta tierra. Nosotros lo que más tenemos también en Oz, así hablando ya en Petit Comité, son todo que son cosas de hermandad, ¿no? Pues aquellas cosas que se crearon, pues porque alguien dijo, pues han sobrado 4 duros, bájate al puello, coge una oveja, súbela, la hacemos. Esas cosas no se han perdido ni se pueden perder, ¿no? Entonces la merienda del día 15, la cena del día 14 de agosto, todo, esas festividades, el aperitivo que nos tomamos el Día de Reyes, que es la fiesta pequeña de Oz, y no tenemos dónde hacer una orquesta, pero sí lo hacemos a otros niveles. En fin, son cosas y fiestas locales que no se pueden perder, ¿no? Y cada vez lo que hacemos más es provocar el juntarnos con los mayores y aprender y escuchar, que es súper importante. Y una cosa a destacar del Valle que me parece muy curioso, que yo, aunque soy de Tierra Baja, pues llevo muchos años aquí, es la arquitectura, ¿no? La arquitectura de este valle, cómo ha ido cambiando, ¿no? Esas ventanitas pequeñas, ayer lo hablaba con unas compañeras, y ventanucos pequeños, y luego ahora mismo donde estamos, unos ventanales enormes, ¿no? O sea, que hay un turismo de senderismo, de contemplación, ¿no? El que te puedas sentar en una chimenea, tener estos ventanales, y la contemplación que tú decías, yo no quiero hacer tantas cosas, ¿no? Es que no hace falta, ver.
Conocer la nieve, historia, claro.
Ver el sol, ver la lluvia, ver muchísimas cosas que a veces simplemente con estar es el momento presente y vivirlo, ¿no?
Que a veces tenemos aquel turismo estresante que dice, no, tranquilidad, vamos a escuchar, sentarnos en un banco pues con una persona mayor del pueblo, escucharla, ¿no? Y conocer las historias reales, transmitir, no sé qué lo decía antes, transmitir a la gente joven también por las tradiciones pues de la lengua y de la propia historia, ¿no? Yo creo que eso es básico también para mantener la esencia, ¿no?
Sí, sí, es básico. Por ejemplo, hace 2 o 3 fines de semana estuvimos en Portalet rememorando un tratado de 1318 entre el Valle de Osó y el Valle de Tena. Entonces nos juntamos ahí alcaldes de los dos lados, gente de los dos lados, y entonces vas teniendo diferentes acepciones. Por ejemplo, los franceses tienen un turismo muy, muy bajo y se conserva mucho más la ganadería que aquí. Y entonces tienen un turismo muy, muy, muy escueto. Quiero decir que no sé si porque van a los Alpes o, por ejemplo, también tenemos aquí comunicación con el Valle de Cotteré. Entonces, el Valle de Cotteré, por ejemplo, Cotteré es, bueno, hay otro tratado con el Valle de San Sabén, el principal pueblo es Cotteré, y Cotteré, por ejemplo, es muy turístico porque también era un balneario de la época buena del balneario como Panticosa, y sin embargo los pueblos del valle, o vas aquí a Osó, a Laruns o a Rudi, y prácticamente no ves un solo apartamento turístico.
Ahora empieza a ver.
Empieza a ver, pero
en Osó y en Obón empiezan poco a poco.
Poco a poco, pero nos llevamos 50 años de ventaja.
De ventaja. Pues estamos llegando al final de la primera parte del programa, y ahora hablaremos después, cuando volvamos, hablaremos ya con Marta, gente joven, gente con ganas, con amampenta, que decimos, y que yo creo que nos va a poner un buen ejemplo. Vamos a intentar describir. Yo la tirolina la conozco, la he probado. Y lo del columpio no, pero vamos a intentar transmitir esas emociones porque vale mucho la pena. La verdad es que estamos teniendo una conversación muy agradable, y yo creo que además estamos transmitiendo lo que yo quería también en el programa, es que aparte del turismo, pues aquí hay una historia, hay una gente, hay todo un patrimonio que yo creo que es importante también, románico, etcétera, etcétera, sí. Que también hay una la gente busca también ese turismo, sí. Que le pueda complementar, no solo pasarlo bien, sino que aparte también se vaya con aquella sensación de que hemos aprendido, hemos conocido gente y hemos estado de maravilla. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Universae cuenta con 50 títulos oficiales de FP en los que podrás graduarte a partir de 2 semestres. Estudia sin límites desde donde tú quieras. Hazte alumno Universae. Más de 15.000 ofertas de trabajo te esperan en Universae Empleo. Matricúlate antes del 30 de septiembre y comienza a pagar en 2024. Más información en universae.com.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.
Además, un dato que destaca en medio del contexto de dudas económicas en todo el mundo. La llegada de turistas internacionales a Madrid en agosto subió casi un 27% y lo hizo por encima de la media de España, superando niveles prepandemia. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha destacado hoy precisamente en Herrera en COPE que también han subido un 13% las pernoctaciones y ha destacado la amplísima oferta de una comunidad que va mucho más allá de la capital.
Que Madrid tiene esa oferta regional amplísima, 179 municipios que están ofreciendo actividades, que están ofreciendo lugares de relax, que están ofreciendo lugares de ocio, rutas gastronómicas, etnográficas, que realmente hacen de esta comunidad un paraíso para venir tanto desde dentro de España como desde fuera.
Votos a favor del candidato, 172. Votos en contra del candidato.
Te lo estamos contando.
Estamos en el Congreso de los Diputados.
Frente a los 12 escalones que separan la carrera de San Jerónimo.
Este es el escenario de la noticia.
Escucha en COPE el minuto a minuto del debate de investidura de Feijóo.
Este viernes, segunda votación.
Aquí tengo enfrente a los dos leones.
Esa cara de asombro de todos los diputados del PP cuando...
El ambiente en este patio del Congreso de los Diputados es el de las grandes ocasiones. Grandes ocasiones.
En directo desde el Congreso de los Diputados.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Querido diciembre, esta Navidad quiero un viaje con los abuelos. Cumple los deseos de tus nietos con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Llévalos de viaje a los mercadillos navideños, Laponia, Nueva York o las Islas Canarias. Reserva ya tu escapada sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Estás escuchando Las Escapadas de COPE. Las mejores propuestas para tu tiempo de ocio, fines de semana y vacaciones. Las Escapadas de COPE, a través de la red de emisoras de COPE Andorra, Cataluña, Euskadi y Valencia.
Pues continuamos en el programa y continuamos, vamos a hablar de ejemplos concretos. Hablábamos de la tirolina extrema de Odejaca y de ese columpio que además se ve desde la carretera, que uno piensa, ay, 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 eso tiene que ser una experiencia espectacular. Marta Salicio, bueno, pues tuvisteis la idea en su día de montar, de aportar al valle una actividad más. ¿Cómo nace esa idea? ¿De dónde viene?
Bueno, la idea de la tirolina, empezando por ella, mi padre es una persona súper inquieta, siempre está pensando en crear una cosa, crear la otra, y por fin se decantó a hacerla en Odejaca, y la verdad es que el resultado fue magnífico, estamos todos muy, muy, muy contentos con ella. Y siguiendo la línea, pues siguiendo avanzando, porque nunca hay que quedarse atrás.
Nunca.
Pues empezaron a planear qué hacer, otra actividad, algo un poco más fuerte, que también tuviese ese impacto. Y vuelo al vacío.
¿Pero cómo funciona? ¿Estás en un extremo y te sueltan o cómo va? Cuéntanos.
Bueno, el punto inicial, igual que la tirolina, se llega a la oficina.
Sí.
Ahí es donde se hacen los check-ins, pues como todo tipo de actividad. Y ya ellos van andando hasta el lado, hasta donde está el mirador de Odejaca, que también
es muy famoso.
Pues ahí los compañeros les equipan y ya bajan unas escaleras, que hay una plataforma, se les ata, y entonces hay una plataforma móvil que vale, se abre.
Vale,
ese momento ya es brutal. Ya vale. La gente es la piel de gallina de ver el vacío.
Ya, ¿no?
Eso es, ahí ya estás viendo toda la caída que va.
Y entonces ya vas cogiendo tu inercia.
Entonces los compañeros te sueltan,
¿Sí?
Y sales al vacío, disparado. Ah.
Sí, sí,
es
sí,
estilo
sí.
Un péndulo, para que quede con nosotros unos días.
Uh-huh. A nivel de actividad, ¿cómo podemos hacer la reserva? Explícanos un poco cómo funciona.
Bueno, las reservas, lo más recomendable es que sean a través de las páginas web, tanto del columpio como de la tirolina.
Uh-huh.
¿Vale? Son www.columpiovalletena.com o www.tirolinavalletena.com.
Uh-huh.
Entonces ahí se aseguran el día y la hora que quieren, porque muchas veces pasa que llegan sin reserva y estamos completos, hay que esperar un poquito. Siempre intentamos hacer hueco, pero recomendamos siempre que vengan con reserva.
También es una actividad que podemos explicarla, pero hay que probarla, ¿no? Porque la tirolina, yo hasta que no me tiré, no sabía bien cómo iba a reaccionar. Y, oye, muy bien, fenomenal, ¿no?
Sí, la tirolina es muy disfrutona, tiene unas vistas espectaculares, te da tiempo a verlas. Si te da un poquito de miedo, como es doble, puedes ir con tu pareja, con el amigo, con la mami, con lo que tú quieras. La verdad que está... es increíble.
También es aquel momento de decir, dejarme tranquilo, que yo me tiro.
Y ya no, que sea lo que yo
quiera. No me molestéis mucho, ¿no? Bueno, ¿y algún proyecto más en la cabeza para complementar? Porque yo veo que aquí hay muchas ideas.
Pues seguramente sí que vengan más cositas.
Uh-huh.
No puedo adelantar mucho más porque acabamos de inaugurar el columpio. Vamos a ir con despacito, pensando todo muy bien, hablando y asegurándonos. Pero seguramente vengan más cosas.
Bueno, si hay alguna primicia que sea en este programa, o sea, cuando la tengáis, nos lo explicáis, ¿no?
Claro que
por
sí.
Cierto, para edades, vamos a ver, porque aquí seguro que hay familias que nos están escuchando, ¿quién puede tirarse por la tirolina? ¿Quién puede utilizar el columpio? Importante,
vale,
explicarlo.
Importante, sí, es verdad. Bueno, no hay edades, ¿vale? Es todo por pesos. En la tirolina, se necesitan 40 kilos mínimo. ¿Vale? De normal, pues 10 añitos, más o menos, por norma general.
Uh-huh.
Y en el columpio son 50 kilos mínimo, un poquito más mayores.
Ajá, vale.
¿Vale? Pues por el nivel de impacto que tiene.
Lo digo importante, que no sean familias que vengan y que después se encuentren que no pueden...
Pero os sorprendería, se ha lanzado gente más mayor de lo que esperábamos por el columpio y han salido muy, muy contentos.
Y el columpio lo dejaremos pendiente, pero la tirolina aquí, en el equipo del programa, la verdad es que ese día fuimos en equipo y nos lo pasamos de maravilla. También, como decíamos, Jesús, sois prescriptores de todo lo que se hace en el valle. Cuando uno pregunta aquí, oye, ¿cómo se hace en el valle? Sacan un listado aquí, pues la pasarela de Panticosa, la tirolina, que dice, al final vosotros sois, pues embajadores del valle también.
Sí, claro, todo suma, y me refiero a que todas las actividades que puedan realizarse fuera de lo que es el balneario, al fin y al cabo el cliente no lo tienes aquí siempre, digamos, dentro del propio entorno del balneario. Entonces, los enviamos a todos sitios, a hacer el columpio, a hacer la tirolina, a hacer las pasarelas de Panticosa, a la Cuniacha, en fin, todas las actividades que hay aquí, pues de experiencias y de aventura. Y no nos olvidemos también del tema cultural.
Lógicamente.
Que muy cerquita de aquí tenemos también las iglesias del románico, que son maravillosas para poder visitarlas. La iglesia del siglo XI, que es una maravilla, las tenemos aquí al ladito. Muy cerca de aquí también tenemos el magnífico valle de Ordesa, que es
sí.
Espectacular. Te deja sin palabras también el ir allí y visitarlo. Estamos dentro de lo que es lo que se llama una reserva de la biosfera, es decir, es un núcleo tan diverso y tan especial, sobre todo a nivel de naturaleza, que lo importante es que el cliente, aparte de que pueda percibirlo y pueda disfrutar solamente de un paseo, también tenga este tipo de actividades. Nosotros encantados de que se vayan haciendo cada vez más actividades, más experiencias.
Lo apuntaba antes José en el tema de la bicicleta, pero alcalde y alcaldesa también, el tema de las pruebas, cada vez la gente le gusta hacer pruebas más extremas, carreras, yo creo que en eso os habéis convertido también en un punto de referencia, porque tenéis muchas posibilidades. Incluso que el tema también de los festivales de música. El Pirineo cada vez más acoge buenos festivales de música que atraen a mucha gente, Esperanza. Y eso también forma parte de la dinámica que el valle tiene, ¿no?
Sí, Panticosa lleva una trayectoria muy importante de trabajo detrás y yo creo que José tiene mucho que ver, que es muy, muy, muy intuitivo y enseguida tiene buenos contactos y la verdad
inquieto,
es que...
Inquieto, se le ve inquieto a José.
Sí, y también intuye. Entonces, la verdad es que conseguir lo que están consiguiendo, la verdad es que es muy importante, tanto a nivel de bicicleta, ¿no? Que es súper... Yo creo que la gente cada vez tiene más retos, lo
sí,
que tú decías,
sí.
Y es importante. Y la verdad es que, ¿por qué no? ¿Por qué no tenemos lo que el senderista natural, el de toda la vida, ya lo tenemos? Alrededor nuestro ahora mismo puedes hacer 50 excursiones y no te juntarías con nadie en muchas de ellas, o sea, irías solo. Yo ayer me fui al Pirineo vecino y no nos encontramos a nadie en la excursión. Quiero decir que somos privilegiados. Yo creo que primavera y otoño, que tenemos menos gente, parece mentira, porque para mí son las estaciones más bonitas que tenemos y muy tranquilas. Entonces, llegar a completar con todo lo que estamos diciendo y sobre todo los conciertos que se están llevando a cabo ahora mismo, yo creo que completan todo lo que estamos haciendo durante el año y en temporadas que muchas veces la gente viene de propio solamente a contemplar. Yo me acuerdo ahora mismo de lo que se montó en la estación de esquí en el concierto que hubo y yo dije, madre mía, ¿esto es posible?
Claro, claro.
O sea, ¿esto es posible? Nos permite la naturaleza hacer cosas que yo creo que el propio cantante lo vio. Estaba como, miraba para atrás y decía, yo no me creo que esté cantando de día.
Claro.
O sea, es que yo creo que este chico no había cantado nunca de día.
Sí.
De día, con luz y con esas vistas. Yo lo veía, yo creo que de vez en cuando paraba de cantar y miraba. Y seguía, sí. Yo decía, madre mía, los demás estábamos alucinando, pero él... Yo creo que él es el que mejor se lo pasó de todos.
No, desde luego, aquí hay experiencias increíbles. Marchica, por ejemplo, es un ejemplo también de un dinamismo tremendo. Y después, permitidme, porque yo quiero hacer esta cuña publicitaria siempre. Cuando vamos a la montaña, está muy bien hacer excursiones, pero vamos de la mano de los profesionales. No nos adentremos, no hagamos aventuras raras, que yo creo que la montaña hay que tenerle mucho respeto, José. Y bueno, supongo que os habéis encontrado en alguna ocasión aquellos aventureros que dices, hombre, pues... De tener una experiencia buena a no tenerla buena, pues hay un montón de profesionales que os pueden acompañar a la montaña, hacer ese recorrido, la vais a disfrutar mucho más, ¿no?
Sí, así es. Yo siempre recomiendo que, depende de qué tipo de excursión, pues vayas a una empresa y te asesoren, que hay varias empresas en el valle, ya de montaña y...
¿Incluso de bicicleta?
Claro.
Incluso de bicicleta, se ha empezado este año, sí.
No
sí,
tienes
es cierto.
Que ir sola.
Sí, correcto.
Una de las cosas importantes para ir a la montaña es saber el tiempo que hará. Y sabéis, nosotros tenemos un hombre del tiempo que se llama Armando Álvarez, que lo tenemos pinchado ya, y como hemos empezado el otoño, lo tenemos ya aquí. Armando, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues encantados de hablar contigo y preguntarte, bueno, ¿cómo se presenta el otoño?
Bueno, el otoño... Bueno, porque sí. Si es este fin de semana ya no puede ser mejor.
Sí.
El otoño, muy globalmente, y que no quiere decir localmente ni individualmente, pues se presentaría con temperaturas por encima de las normales, y aunque los hechos lo están desmintiendo, podía llover un poco más de lo que ha llovido, que es bien poco. Pero uh-huh. Si nos refieres a este fin de semana, pues... No voy a decir de verano, pero casi, porque es que las noches ya duran 12 horas y durante las madrugadas y noches refresca, pero durante el día y sobre todo durante las tardes, pues van a ser como de verano. Sobre todo en las comarcas interiores se pueden superar los 30 grados e incluso algún grado más de 30 grados y en las costas, pues sí, aunque no se llegue a los 30 grados, 28, 29 grados sí que se llegará. Tiempo tranquilo, soleado, sin tormentas, sin lluvias, sin nubes, es decir... Demasiado para estas fechas, que abarcarían incluso los primeros días de octubre, incluso acercándose en menor cuantía, en menor intensidad hacia el Pilar, es decir, un tiempo súper estable, súper tranquilo. De cara al turismo, pues fantástico, porque se puede ir a la montaña, a la playa, al interior, cualquier tipo de excursión, pero de cara a la sequía que tenemos, pues es malo, porque no hay previsión de lluvias en los próximos 10 días.
Pues esperemos que llueva y sobre todo que nieve, que el tiempo pues sea el tiempo que tiene que hacer. Armando, recuperamos a partir de la semana que viene también ya tus predicciones meteorológicas. Un fuerte abrazo.
Pues
gracias.
Un buen fin de semana para todos. Adiós.
Gracias. Aquí refresca, aquí en Panticos al menos ayer por la noche hacía un fresquico que daba gusto. También es uno de los atractivos turísticos en verano, cuando en las capitales estamos a 40 grados, venir a la montaña vale la pena. Pues estamos llegando ya al final del programa. Yo quiero agradecer a Jesús González como director del balneario de Panticosa, pues su acogida. También a Jesús María como alcalde de Panticosa, a José Puello como concejal de turismo, a Esperanza López como alcaldesa y a Marta Salicio también el hecho de que hayas estado aquí. Yo creo que habéis transmitido muy bien pues porque la gente tiene que venir al valle a disfrutar y con la sintonía, no es la sintonía del programa, pero podría serlo. Así que José, gracias por acompañarnos. Marta, gracias por acompañarnos también y que suban y disfruten de la del columpio y de la tirolina. Que después lo expliquen. Queda muy bien. Yo creo que el boca-oreja funciona muy bien. Y mucha gente que se tira por la primera vez, pero necesita hacerlo una segunda porque la primera es un poquito como con miedo. Exacto. Jesús, gracias, como siempre.
Un placer teneros aquí y que os hagáis eco un poco de todas las bondades que disfrutamos aquí en el Valle.
Lo hacemos porque además nos gusta y porque nos encanta el destino.
Es vuestra casa, ya lo sabéis.
Exacto. Alcalde, gracias por estar con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros por el programa y ya sabéis que en el Valle Tena y en Panticosa está vuestra casa.
Gracias. Y Esperanza, gracias por estar con nosotros.
Os esperamos en el columpio.
Y por tener tan fuerte, tanta energía, tanta fuerza para tirar el Valle.
Gracias.
Nosotros llegamos al final del programa, como siempre, con Jordi Pérez en los estudios que hemos montado hoy desde el balneario, Ricardo Álvarez en los estudios de COPE Lleida, Juanjo Ramón Prat y Armando Álvarez, nuestro hombre del tiempo. Así que la semana que viene recuperamos y volvemos a estar en los estudios de COPE Lleida. Adiós.